che será, che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che sta en la romería de mutilados, che sta en las fantasías más felices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
No tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido.
Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio, el terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. El Santo Padre León XIV decía a los representantes de los medios de comunicación hace unos días, la paz comienza por cada uno de nosotros, por el modo en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, el modo en que comunicamos tiene una importancia fundamental.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rujo. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Muy buen mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando este mediodía cercano ya seguramente a sentarse a la mesa a compartir con la familia? Claro está. Algo me está diciendo que no estoy bien con volumen, parece, ¿no? ¿O sí o no? Bueno, ustedes me dirán después si están escuchando bien. Díganmelo, por favor, porque no sé por qué me da la sensación de que estoy con bajo volumen. Bueno, comenzamos a transitar este mediodía con una temperatura a esta hora de 13 grados con una décima en la ciudad de Posadas, el cielo está algo nublado, la humedad es del 89%, la presión 1006.6 hectopascales con vientos del este a 13 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. Para este viernes espera una máxima de 19 grados, llegaremos a los 19 grados. Bueno, el cielo se va a mantener mayormente nublado durante toda esta jornada y nos vamos acercando también al fin de semana y están pronosticadas tormentas, chaparrones para este próximo sábado, para mañana, con mínimas de 10 grados y máximas de 18, pero en principio todo el sábado va a ser con chaparrones por la madrugada, tormentas aisladas a la mañana, tormentas a la tarde y tormentas fuertes por la noche. Para el domingo se pronostican para esta zona tormentas aisladas entre tormentas y lluvias aisladas durante todo el día, con mínimas de 11 grados y máximas de 15. Hay un fuerte descenso de estas temperaturas que no han superado de todos modos los 10, 11 grados de mínima en estos días, pero que para el próximo lunes, para el lunes, se esperan mínimas de 8 grados y en descenso entre el martes y el miércoles hasta llegar por lo menos a los 6 grados de temperatura mínima el lunes y el martes próximo hasta el miércoles, y las máximas no superarían los 12 o 13 grados en estos próximos días hasta el miércoles.
¿Cómo se va a explicar? ¿Será el cielo clarear? De repente impunen.
pone como ocurre cada año con los fríos, para mí no es algo que uno diga, no debería haber tanta preocupación, porque se supone que es de prever que ocurra estas bajas temperaturas, pero lo cierto es que con las temperaturas que llegaron a helar en estos días pasados, comenzó una semana complicada para la producción en las chacras misioneras. Las llamadas heladas blancas cubrieron los suelos rurales y urbanos de toda la provincia, y si bien ya pasaron varios días, los efectos todavía se sienten. Para conocer el impacto, se manifestó Otto Goritz, que es subsecretario de Desarrollo Productivo de Misiones en Primera Edición. Explicó que el fenómeno afectó a varios cultivos, principalmente los más vulnerables por estar al aire libre. El descenso brusco de la temperatura fue muy fuerte, sobre todo en la zona centro. Registramos hasta menos 7 grados, o sea, 7 grados bajo cero, a ras de suelo, con geotermómetro que mide a nivel cultivo. Los cultivos más afectados fueron los de hoja, como la lechuga, la acelga, el repollo. Generalmente son tolerantes, pero esta vez fueron fuertemente golpeados, dijo el funcionario del gobierno. La helada cristalizó el agua de las hojas y rompió las estructuras celulares, provocando pérdidas totales en la mayoría de los casos. En el soberbio fue fuertísima la afectación. Las hojas estaban totalmente congeladas, se quebraban. Cuando eso pasa, no hay recuperación posible. En algunos productos, como el repollo, dependiendo del daño, puede rescatarse parte del corazón, pero su valor en el mercado cae debido a la pérdida de estética y al riesgo de descomposición acelerada. En cuanto al abastecimiento, Goritz explicó que el faltante se notará más en ferias locales, no tanto en grandes verdulerías que tienen otras fuentes de abastecimiento. Sin embargo, advirtió que la baja de calidad también puede hacer caer los precios. Consultado sobre si se esperan más heladas, respondió que es difícil saberlo con certeza. Se habló de la Niña, que hubo una tematización extraña, descontinuación de su efecto, una sequía que no llegó, llegó mal, después lluvia, todo muy complejo. Digo, teléfono para el que gobierna este país, no hay cambio climático, ¿no? Bueno, así la situación entonces en las chacras misioneras y la producción en alerta. Bueno, le doy un besote a mi niña que se está escuchando, Amanda Atenea, la conductora, junto a Carlos Recio, de Caña con Ruda. Lindo estuvo el último programa, lindo estuvo, giró alrededor de la situación de Cristina Kirchner, etcétera, estuvo bastante interesante. Me mordí la lengua para participar, pero bueno, yo tengo mis espacios, ellos tienen lo suyo, no vamos a hacer invasiones. Pero estuvo muy bueno, y de eso se trata, de poner en debate cada una de las cuestiones que nos van ocurriendo, aunque algunas veces hay situaciones que nos dejan devastados, nos dejan, a mí por lo pronto estoy en momentos de colapso emocional en lo político, uno ya no sabe más nada, es como que todo está a la buena de Dios y, qué sé yo, en fin. Vamos a seguir repasando alguna información. En este caso, están impulsando la incorporación de intérpretes de lenguas de señas en los gabinetes escolares en la provincia. Esto lo anunció la presidencia del Consejo General de Educación, Daniela López. Expuso que actualmente hay 40 profesionales egresados del área y más allá de lo que no alcanzarían para cubrir todos los colegios de la provincia. La idea es comenzar de a poco. Entonces, atención, impulsan la incorporación, no dicen que están incorporando, están impulsando. Hay que ver que en esta provincia, del dicho al hecho, hay un largo trecho.
Este estado e inventó el inventar toda la oscuridad. Usted inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día.
Bueno, y ayer se comenzó el comenzaron las movilizaciones y actividades de visibilización del sector universitario. Recordemos que en la ciudad de Posadas, también la Universidad Nacional de Misiones, tuvo una intensa actividad alrededor justamente de esta movilización en defensa del presupuesto universitario. Las actividades acá en Posadas se continúan hoy con paro, con asistencia a las a los lugares de trabajo, es decir, con asistencia a las facultades, a las carreras, donde los docentes y estudiantes van a hacer clases públicas, en principio para concientizar, para difundir la situación de la universidad. Ayer las actividades se centraron en la Plaza 9 de Julio, donde se hizo una radio abierta entre las 11 y las 13, lo contábamos ayer acá en el programa, que estaban al aire en ese momento en la Plaza 9 de Julio. Por otro lado, se hicieron volanteadas, recolección de firmas, se está queriendo llegar al millón de firmas para presentar al Congreso y de alguna manera tratar de que los diputados y senadores voten a favor del presupuesto universitario y después resistan el veto del presidente Milei. Bueno, lo cierto es que la movilización fue organizada por la Intersindical Universitaria de Misiones, la UDUM, ADUNAM y APUNAM, junto a centros de estudiantes, y decíamos, con el propósito de reclamar el tratamiento y aprobación de la ley de financiamiento universitario, que fue vetada recientemente y que va a ser presentada nuevamente al Congreso en los próximos días. Hay que ir a golpear las puertas, los portones de los legisladores misioneros, que están entregando al país y después ponen parchecitos, curitas, para zafar. Bueno, lo cierto es que se hizo también ayer una chocolatada popular en la Plaza 9 de Julio, recolección del millón de firmas a nivel nacional, con lo que se estaba trabajando ayer también en la Plaza 9 de Julio. Bueno, ayer se recordó, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y Tráfico de Drogas. Ustedes saben que a mí este tema me preocupa y mucho, sin tener herramientas para hacer algo más que desde este micrófono alertar. Estoy muy atenta por lo que veo en las calles de mi ciudad, cada vez con mayor intensidad, y todos hablan de que en los últimos tiempos, en el último año y medio, en los últimos dos años, vamos a redondearlo, se ha intensificado la proliferación de estas drogas de bajísima calidad, pero de intensísima afectación, que está golpeando en jóvenes y hasta en niños de todas las, de manera transversal en cuanto a estamentos sociales, pero fundamentalmente, por supuesto, siempre sobre quienes recaen el mayor peso de la afectación es en los sectores más pobres, claramente, porque son los sectores que están pasando más mal que nadie, que tienen menos posibilidades, menos proyectos, menos perspectivas, y que nada se hace desde este gobierno provincial para contener. vi que hubo una redada estos días, que se fueron y recorrieron. Lo que no se escucha es que y no está mal y está bien, porque la gente se enoja cuando le entran y le roban algunas cosas en la casa, y les digo yo, muchos de esos robos son los gurises estos que están partidos al medio por el consumo del paco, de la pedra, de la pipa, y resulta así que salen a robar lo que sea, pavadas, tonterías, algunos, un poco más, un poco menos. Pero ustedes pueden decir, lo digo porque lo sé a ciencia de observación, que los robos hoy no son esos robos espectaculares que uno dice, ah, te llevaban el lavarropa, te llevaban la... No. Es entrar y sacar lo que haya, porque después voy y revendo por muchísimo menos que lo que se consigue en el supermercado, porque yo sé que con eso voy y vuelvo a comprar la droga. Es así. Entonces, en estas redadas que hubo, que está bien, que me parece bien, que hay que frenar, que hay que poner, que por lo menos los que sucumben a la tentación de ser tranzas de los grandes narcotraficantes a los que no se toca, y a mí acá en la provincia nadie me habló de ningún tranza importante, de esos que son los que instalan la droga acá en la provincia. De esos nadie habla acá, nadie habla. Está bien que se avance para poner un freno y por lo menos intimidar a quienes en la miseria que se está viviendo se rinden a la tentación de vender merca, como le llaman en la jerga popular, de vender esas porquerías para poder también subsistir. Porque los hay de todo, los hay de todos. Y todos saben dónde están en los barrios. Todos saben. El tema es que yo soy de las que piensan que no es ese tranza el principal responsable de la distribución de droga. En muchos casos es una víctima más que asume la condición de vendedor o de revendedor o de revendedor para hacerse unos mangos porque tiene que llevarle algo de comer a su familia. Lo que no significa que hay que aplaudir y que no significa que no hay que sancionar. Hay que sancionar. Para que tomen nota de que no es por ahí. Yo no sé hoy por dónde es en el medio de esta miseria, pero no es por ahí. Porque el por ahí, el ir por ahí, está destruyendo vidas enteras. En fin, bueno, les decía, ayer fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso y Tráfico de Drogas, y lo que les estoy diciendo acá lo dijo también ayer el padre Alberto Barros, vicepresidente de Cáritas Posadas, y les voy a compartir lo que dijo, porque no es una cosa que se me ocurre a mí, y ustedes saben, porque ustedes también seguramente ven y piensan lo mismo.
Tengo dos documentos, uno de la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia y otra de la Comisión Ejecutiva del Episcopado que preside el arzobispo Colombo, ¿no? Y los dos documentos han sido muy fuertes, y leo textualmente uno de ellos, de la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia. Dice textualmente, esta comisión quiere expresar su preocupación por el gran crecimiento del narcotráfico y la despenalización de hecho de la venta y consumo de drogas a lo largo de todo nuestro país. Así que se habla de gran crecimiento del narcotráfico, sí. Lo reafirma la comisión ejecutiva. Así, estamos ante un problema creciente, el relato de que se combate el narcotráfico, está todo controlado, que no entra... Esto es una mentira, digo, el narcotráfico está mucho más enquistado que antes en nuestra patria, los obispos lo recalcan, en nuestros barrios pobres, en las periferias. Es muy significativo el título de los obispos en el documento de la Comisión Ejecutiva, si el Estado se corre, entra el narcotráfico, y afirman claramente que la ausencia del Estado en muchos de nuestros barrios ha ido generando la estructura de un Estado paralelo manejado por el narcotráfico, y lo vemos en todo nuestro país. El Estado Nacional que se ha corrido de todos los apoyos que tenía, comedores comunitarios, centros deportivos, experiencias educativas no formales, bueno, todo el desfinanciamiento que se hizo, bueno, generó tierra de nadie en los barrios que estaban de alguna manera contenidos por iglesias, organizaciones no gubernamentales, comisiones barriales. Bueno, cuando el Estado desaparece, el Estado paralelo avanza. Así que hoy tenemos mucho más consumo en la Argentina porque tenemos un narcotráfico que ha avanzado mucho más y se ha ido adueñando directamente de muchas zonas del país, algunas con más gravedad que otras, pero lo vemos por todos lados. Y la problemática de jóvenes, adultos, de todas las clases sociales que están sufriendo la temática de adicción es muy fuerte, como señalan los obispos. No solamente muchos de nuestros chicos ya son víctimas de la adicción, sino que son parte del negocio del narcotráfico. Consumen, venden, bueno, con esta expectativa de una vida fácil donde tenés todo, corta, como dicen los obispos, te ofrecemos una vida corta, pero tenés todo, ¿no? Y bueno, y a veces en medio de la pobreza, la marginación, eso genera una cadena de consumo, de venta, de comercialización, donde las vidas se van destruyendo de una manera muy brutal. Así que eso creo es un primer tema que hay que recalcar hoy, que la Iglesia tiene que seguir denunciando y lo va a seguir denunciando, que el narcotráfico avanza, que es un negocio criminal y que está asesinando a muchísima gente en nuestro país, particularmente a los más jóvenes y en nuestros barrios más pobres. Como dice también uno de estos dos documentos, el narcotráfico avanza silenciosamente en nuestros barrios y va tomando cada vez más lugares. Y es un tema que mucho no se habla, pero charlando con todas nuestras comunidades, los equipos de Cáritas, todo el mundo sabe perfectamente bien lo que se vende, dónde, todo a la luz del día. Entonces significa que el problema también lo tenemos acá. Y no nos olvidemos que el narcotráfico es un negocio fenomenal que deja millones y millones de dólares, pesos, ponerlo en la moneda que quieras, y eso implica muchas complicidades, complicidades políticas, complicidades judiciales, complicidades en sectores de fuerzas de seguridad. Por supuesto, hay mucha gente que está tratando de trabajar bien, pero también tenemos todos en esos espacios, bueno, sectores de complicidad. Todo el tema del lavado de dinero, ¿no? El Papa León estaba diciendo también con motivo de esta jornada que si no se va contra las cabezas del narcotráfico, a quienes se benefician de manera a estar con este negocio, y todo sigue vivito y coleando, pues en esta lucha del narcotráfico, obviamente que corresponde al Estado, fuerzas de seguridad, fuerzas a la política, a la justicia, siempre quienes caen a la hora de ser detenidos son el último eslabón de la cadena, ¿no? Pero todo lo demás sigue como si nada, y el lavado de dinero es impresionante en cuanto a cuentas de narcotráfico, ¿no? Ni que hablar financiamiento de campañas políticas en el país y en otros lados del mundo también, ¿no? Así que tenemos que aceptar que es una realidad. Entonces no creo que sea un error tragar el relato de que estamos bien. No, estamos muy mal.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión, no, toda mi...
Bueno, lo escucho al padre Barros y la verdad es que suscribo, firmo, prácticamente en espejo de lo que yo acababa de decir. Estábamos absolutamente coincidentes en lo que manifestaba Barros, ¿no? Muchos de nuestros chicos ya son víctimas de la adicción, son parte del negocio del narcotráfico, consumen, venden con esta expectativa de una vida fácil. Barros insistió en que la Iglesia tiene que seguir denunciando y lo va a seguir denunciando. Mientras tanto el narcotráfico avanza, es un negocio criminal y está asesinando a muchísima gente en nuestro país, particularmente a los más jóvenes y a nuestros barrios más pobres.
Esta enorme alegría, ¿cómo le va a prohibir a este gallo insistir en cantar?
12 y 29 minutos.
Atena, ladrona, ladronzuela, bandida, atracadora, maleante, cleptómana, carterista, descuidista, cuatrera, un gato. la choriza, saqueadora bandolera, estafadora rufián, malhechora, facinerosa, timadora, usurpadora, usurera y mucho más. Ahora te dicen, no se dan cuenta o no quieren ver que la plaza revienta de bronca y de piel, de peronchos, de zurdos, de gente de a pie, hartos de aquellos que ahora son los de bien, los de los verdes debajo del cáceres y las fuerzas del cielo cuidando su late. Entonces yo les pregunto, ¿para qué no. carajo es el show? ¿Para importarles sus iPhones y prohibir un balcón? Mientras duermen en los bancos los sin dientes y sin colchón, la patria no es un mercado, es el hambre de mi nación. ¿Para qué nos empobrecen la puta que nos parió? Ratera, ladrona, ladronzuela, bandida, atracadora, maleante, cleptómana, carterista, descuidista, cuatera, funga, choriza, saqueadora, bandolera, estafadora, rufián, malhechora, fascinerosa, timadora, usurpadora.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Querrá el Dios del cielo que la tortura
usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando.
Bueno, ahí estaba compartiendo con ustedes uno de los jingles de Gelatina que, bueno, la verdad que son tan certeros, que conmueven muchas veces. Y después estábamos escuchando Arbolito, ¿eh? Que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva. En fin, bueno, vamos a seguir repasando información. En este caso voy con la información política y ahí, agarrate Catalina, En principio contarles que el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, anunció ayer los nombres de los candidatos a diputados nacionales del oficialismo para las elecciones legislativas de octubre próximo. Miren qué adelantado que está el conductor. El anuncio fue en la antesala de la sesión de la legislatura provincial, la previa de los jueves, que Rovira acostumbra a convocar desde su época de presidente de la Cámara y que hace poco estuvo en el ojo de la polémica por los votos de los senadores misioneristas que hicieron caer el proyecto de ficha limpia en el Congreso. Los dos primeros nombres de la lista develada por Rovira eran Vox Populi desde hace meses en el mundillo político local, el ex gobernador y actual presidente de la legislatura Oscar Herrera Aguad y la subsecretaria de gabinete y exponente del Blend Libertario de la Renovación, Micaela Gasset. Cada vez más libertarios los renovadores, ahí está. Completa la nómina confirmada por el líder renovador, el empresario de 2 de mayo, Walter Rosner, y la subsecretaria de Industria y Coordinación y coordinadora de Inteligencia Comercial de la provincia, Graciela Moura, como suplente. Hay que decir que Rosner fue hasta antes de las elecciones del 8 de junio pasado parte del equipo de la Libertad Avanza en Misiones. Directamente firmaron con la Libertad Avanza los renovadores, ¿eh? El conductor firmó con la Libertad Avanza. Eso hace que otras cosas duelan mucho más todavía. Bueno, les decía, Rosner fue uno de los dirigentes del interior que se complotaron contra el titular del partido de Karina Milei en la Tierra Colorada, Carlos Adrián Núñez, por el caso de las transferencias forzosas de funcionarios libertarios de ANSES y PAMI que terminó en la justicia. De Moura dicen que es emprendedora del soberbio, funcionaria provincial, fue precandidata al Senado en la lista que encabezaba el abogado Alejandro Jabornisky para las PASO 2023, por el partido Fuerza Liberal, que también llevaba para diputada nacional a Gaceto. Completita la lista, completita. ¿Por qué no le ponen Frente Renovador para que la Libertad Avance? Directamente, directamente. Bueno, así las cosas en el Frente Renovador de la Concordia. Estos son los cuatro candidatos que va a llevar la renovación, candidatos a diputados nacionales en el mes de octubre. Y mientras algunos aseguran que los interventores del Partido Justicialista, ya Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, ya convocaron a Cacho Bárbaro como parte del campo nacional y popular, y por ser la lista que el PAIS, el partido que el único partido del campo nacional y popular que obtuvo diputados en la Cámara de Representantes de Misiones, y lo habrían convocado a Cacho Bárbaro para empezar a diseñar la propuesta de el proyecto del peronismo y del proyecto nacional y popular, que no es solamente peronista, para octubre. Bueno, hay que ver si finalmente se concretó o se concreta esa reunión. Mientras tanto está esa multisectorial que está ahí, se realizaron dos reuniones, hoy probablemente se realice otra para organizar una movida mañana por Cristina Libre. Vamos a ver qué finalmente se decide en ese ámbito. Mientras tanto, bueno, hoy tuve una bomba que la verdad les voy a decir, me cuesta mucho contarla y comentarla. La información me la dio directamente Martín Sereno, a quien le agradezco la deferencia de habérmelo contado antes de enterarme por los medios. Concretamente, Martín Sereno, como dicen algunas informaciones, se incorpora al gobierno de la provincia de Misiones como vicepresidente del Instituto de Macroeconomía Circular de Misiones, el ex IFAIS, que preside Roque Gervasoni. Esto se conoció hoy, Martín Sereno me lo confirmó por iniciativa de él, hay que decirlo con absoluta honestidad, y por supuesto debo decir que a mí me cayó como un balde de agua helada con 70 grados bajo cero. Le dije claramente que estoy en absoluto en desacuerdo con esa decisión. No soy quien para acordar o no acordar, porque no formo parte de su espacio político ni del movimiento Evita, pero creo que no es precisamente este el momento para integrarse a un frente renovador. Dice él que no se integra al frente renovador, solamente les digo lo que me dijo a mí, solamente acepta ese cargo por decisión del conjunto del movimiento Evita de Misiones, que estuvo reunido, que lo analizaron, lo discutieron, y aunque él se resistía a aceptar la oferta de integrarse a este Instituto de Macroeconomía Circular, el conjunto del movimiento Evita, la mayoría, decidió que había que hacerlo porque estratégicamente conviene en este momento para poder desarrollar algunos proyectos que ayuden a los sectores que están más desprotegido y que dependen mucho de las organizaciones sociales. Entiende Martín que lo va a poder lograr desde ese lugar y que por eso aceptaba, incluso me decía a mí que lo hacía no convencido y que estarían poniendo algunas condiciones antes de finalmente concretar esta incorporación al gobierno provincial. Bueno, hace un rato nada más también hizo algunas menciones en redes sociales donde hablaba de que ante las versiones periodísticas que están circulando, hizo la aclaración, ya que con algunos discutimos en una reunión en Santa Ana, donde íbamos a tratar el tema. La semana pasada Roque Cervasoni nos ofreció la vicepresidenta Lifay y la rechacé. Después hice reuniones chicas y grandes, incluidas la del sábado pasado. Habló con los dirigentes de Levita, supongo que se trata de Emilio Pérsico y Gerardo, no sé quién es, y replanteamos nuestra postura, planteamos un montón de condiciones y autonomía, dice Martín, que le plantean al gobierno provincial tener autonomía. Asegura que en lo personal, individual, es difícil porque pago el costo político, pero estratégica y colectivamente estamos convencidos de que es la decisión más acertada. La condición, insiste Martín, es autonomía. Si veremos si la aceptan y el tiempo dirá si acertamos o le erramos. Bueno, mi opinión al respecto, están errando el camino, en la renovación está más libertaria que nunca. Acabo de leer los nombres de los candidatos a diputados nacionales. Creo que se está haciendo muy poco favor Martín Sereno en su carrera política. Nadie que haya pasado por la renovación y en condiciones similares a las de la que está en este momento aceptando Martín sale indemne de ese paso, ponga o no ponga condiciones. Yo claramente entiendo que estas son las maneras que tiene la renovación de cooptar a dirigentes que puedan tener algún futuro político. Creo que Martín lo tenía, y hablo en pasado porque, insisto, no miren, después de observar 20 años de gestión renovadora, no hemos visto salir a uno que haya dado el paso que está dando hoy Martín Sereno y que salga indemne de ese paso, que a partir de ahí pueda seguir creciendo políticamente. Pero bueno, es su decisión, insisto, para mí es para mí fue primero muy doloroso porque entendemos que no hay, se cierran todas las posibilidades en la provincia de construir una alternativa. Estoy convencida que es así. Ahí la vemos a la exdiputada Cristina Brites también haciendo declaraciones públicas diciendo que es con la renovación. Por lo tanto, no queda espacio en la provincia para hacer frente a lo que tanto se llenan la boca diciendo que es el Frente Renovador en la provincia, que es una unidad de negocios, que en esta provincia las cosas pasan sin que nadie pueda advertirlas porque los medios de comunicación están todos cooptados, porque la dirigencia política es cooptada. Digo, no sé si es tan difícil, ¿no?, entenderlo, verlo. La verdad es que debo dar esta, para mí, una triste noticia. Voy a aclarar que le tengo un gran afecto a Martín. Lo sé una persona honesta, lo sé un tipo comprometido. He destacado incansablemente que desde que dejó de ser diputado provincial no ha dejado de recorrer toda la provincia asistiendo y conteniendo a toda esa compañerada que trabajaba con él desde el movimiento Evita y después del partido Tierra, Techo y Trabajo. Lamento profundamente esta decisión. Quiero decir que no estoy en absoluto de acuerdo, lo digo como militante política. Martín, ustedes saben que tiene un programa acá los viernes, lo escucharán seguramente desde su programa contar las razones de esta decisión, las contarán y serán ustedes los oyentes los que finalmente hagan sus propias opiniones, lo que me recuerdan acá, ¿no? Cacho Bárbaro, por otra parte, así como decimos, Martín Sereno pasa a ser parte del gobierno de la renovación. Cristina Brites dice que es con la renovación, lo dijo con todas las letras en un programa de radio o de streaming, no sé bien. Cacho Bárbaro dijo que a él lo bancó Sergio Massa y que él responde a Massa. Massa es el hombre que de alguna manera con el, según nos han dicho a nosotros fuentes bien informadas, el actual interventor del PJ, Gustavo Arrieta, fueron los que operaron para que en Misiones no haya Unión por la Patria en 2023 y que la boleta de la fórmula presidencial vaya pegada a la renovación. Todo un gran embolleré que nos desilusiona, nos desbasta, nos quita la fuerza, a mí por lo menos me hace pensar que uno está cada vez más solo. No somos pocos los que estamos cada vez más solos, lo que no tenemos es diligencia. ¿Y saben qué pasa? Sin recursos no alcanza. Cuando a la hora de definir la misma militancia, la misma militancia, que se enoja, que putea, que dice no es por ahí, no es por acá, a esa misma militancia después no le alcanza que uno no tenga recursos, no alcanza que se tenga honestidad intelectual, que se tenga coherencia, historia, no, eso no alcanza, no es tiempo para ese tipo de militancia, de convicciones y de coherencia, lamentablemente. No, uno se siente como que dice, pero ¿será que vale la pena seguir remando en este pantano? ¿Será que vale la pena seguir con estos micrófonos abiertos? ¿Para qué y para quién? ¿No? Estoy en este momento dolida, estoy triste y, bueno, vendrá el tiempo de reflexión y el tiempo de tratar de acomodar los tantos para ver cómo se sigue, porque sé que hay muchos que no quieren, no quieren definitivamente seguir este camino, y que se sienten tan impotentes. En el transcurso de la mañana mucha compañerada me ha llamado para preguntarme si era cierto, cómo es eso, mucha compañerada que me llamó en el transcurso de la campaña electoral para preguntarme si Martín Sereno tenía algún acuerdo con la renovación, porque si no lo tenía lo iban a votar y finalmente lo votaron porque le asegurábamos que no era así. Creo que no lo tenía en ese momento, o quiero creer, pero creo que no tenía ningún acuerdo, pero la renovación sabe moverse, y como le voy a decir con absoluta honestidad, como le manifesté al mismo Martín, le dije que le van a decir que le van a dar autonomía, que va a poder hacer algunas cositas, pero que no molesten tanto al poder. Después le van a pedir los sellos para firmar el voluptuoso Frente Renovador de la Concordia. Él me dice de que no le van a dar el sello de TTT, que no van a ser parte de la renovación y que incluso van a trabajar por fuera de la renovación para las nacionales. Estará por verse. Le dije que a cambio de esas cositas que le van a dejar hacer en esta en este cargo, él está ofreciendo su carrera política, está ofreciendo su construcción, está ofreciendo su buena voluntad. Estoy segura de que la renovación se maneja de esta manera porque lo sabemos todos, los mismos renovadores lo saben. Cooptan a los referentes con cargos. La persona cree que desde ahí va a poder hacer algo y entonces dice, algo desde algún lugar tengo que hacer, y lo hace con absoluta honestidad. Pero no es el propósito de la renovación que esa persona pueda hacer algo. Es el propósito, y sobre todo a referentes importantes, a los que tienen algún nivel de liderazgo, los cooptan. Hace 20 años hacen lo mismo. Así manejan la provincia. Mientras tanto van y votan la peor tragedia que recordemos en nuestra historia. ¿Hay que fingir demencia? Bueno, la renovación les da a quienes quieren acallar o contener o limitar, les da ese pedacito ahí de queso mientras ellos siguen comiendo caviar. En fin, creo que Martín Sereno es una persona honesta, creo en su voluntad de resolverle los problemas a quienes creen en él y lo han seguido y son parte de su fuerza política y de su agrupación social. Creo que de todos modos están aprovechando esa voluntad que tiene Martín, están aprovechando su liderazgo, están aprovechando las necesidades del colectivo que él lidera para ofrecerles un parche que es muy necesario en este momento, pero un parche para las heridas que provocan los mismos, la misma renovación. Ponen curitas para justificarse, lamentablemente. Es todo lo que voy a decir sobre esto. Sé que probablemente hayan algunos que digan muchas cosas más, pero bueno. Así se va escribiendo esta dolorosa historia que estamos atravesando en la Argentina y en nuestra provincia también, y aquí desde hace mucho tiempo. Bueno, gracias a los compañeros que escriben y que dan sus mensajes. Algunos dicen, no creo en la honestidad de Martín. La caridad enrostrada en toda su propaganda me cae mal, dice un compañero. Otros dicen, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Gracias por la consideración. Gracias también, dice... bien, Mari, decís lo que pensás como siempre. Sí, lamentablemente para mí no puedo evitar decir lo que pienso y lo que siento, la tristeza y el dolor. Pero dicen también que hay que seguir y vamos a seguir.
Inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bien, y aquí me surgía, ¿no? Pensaba recién mientras escuchaba a Chico Huarque, ¿no? Y también pensaba, ¿no? A Cristina la tienen presa porque no la pudieron doblegar. Y algunos que nos rasgamos las vestiduras con Cristina no doblegada y presa pidiendo su libertad, ¿no? ¿Cuánto hacemos para seguir ese ejemplo de última, ¿no? ¿Cuánto hacemos entre nosotros mismos para no doblegarnos aún, aunque vayamos presos? En fin, me voy a despedir de ustedes, me voy con este otro jingle de Gelatina. Me reencuentro con ustedes mañana tempranito, como todos los días. Esperemos atravesar estos momentos de oscuridad con la mayor dignidad que nos sea posible, a quienes miramos de una manera y también a quienes miran de otra. Ojalá se clarifique el panorama para todas y todos. Hasta mañana, y vos ya sabés, contala como quieras. Ahí va, Miranda, es un tema, una reversión de Miranda, este temita de Gelatina.
Voy a reír, que el día de venir antes de lo...
Salió la domiciliaria y se preguntan qué le pasa y no saben si contestarle a Novarecio. Aprendan que Mariana Bray bajo se estresa por cara baila la Macarena, y aunque traten nunca pueden alejarse del balcón. En el preciso momento que se abre la cortina en San José, Débora Plager se indigna y empieza a enloquecer. Y Manito Larreta pasa gata de algún servilleta, pero es un poco débil el sonido de su voz. Hoy la camarera Laura Pantillo
el tema se cantó, no le muestran el balcón.
Y Nelson Castro está en Ucrania. Podría ser que al final el gorila se declaró. Se quiere matar al verla bailar. La quiere ver si que Cristina sale a saludar. Es un bobo ese gorila tan lechoso.
Hoy es usted el